La Ventana de Madrid.
Un saludo de Elena Jiménez. El lunes Esperanza Aguirre nos hizo a muchos buscar una palabra en el diccionario: mamandurrias, cuyo significado es sueldo que se disfruta sin merecerlo. Decía la presidenta que había que acabar con los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias en general. Bueno, pues hoy esas mamandurrias se le han vuelto en su contra con la pitada y los gritos con los que le han recibido los funcionarios en un acto de entrega de diplomas de la nueva promoción de policías locales en la academia situada en Canto Blanco. Bueno, decimos que le han recibido y, para ser más exactos y fieles a la realidad, lo del recibimiento no ha sido completo, porque Aguirre, al ver la protesta, ha decidido no bajarse del coche, marcharse del acto y dirigirse directamente a la capilla ardiente de Gregorio Peces Barba, y allí ha dejado, con el acto y la protesta, a su consejera de presidencia. Bueno, tenemos más asuntos en este miércoles 25 de julio que vamos a repasar ya en titulares. Titulares que nos trae Javier Torres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. La crisis lo ocupa todo, o casi. España camina por el abismo. La palabra intervención está en la cabeza de todos, porque en la boca de algunos está prohibida. Y los populares madrileños repiten ideas. No se puede gastar más de lo que se tiene. Ignacio González, vicepresidente regional.
Que ahora no hay crédito, y el crédito que hay, si lo hay, es escaso y carísimo, y no lo podemos pagar. Por lo tanto, todos tenemos que ser conscientes de que tenemos que reducir nuestros gastos, tendremos probablemente que limitar muchos de los servicios que estamos prestando, pero no podremos gastar más de lo que ingresamos. Y eso es el objetivo que todos tenemos que tener. Eso es lo que significa en estos momentos la solidaridad y la responsabilidad de las administraciones públicas para con la situación económica que tiene España.
Los hechos dejan claro cómo se logra el dinero para gastar, cómo se gasta, en qué se recorta. Y eso es una decisión política de quien gobierna. Esa realidad disgusta a muchos madrileños, que no están de acuerdo con algunos o con todos los recortes o cómo se reducen los gastos. Los bomberos de la comunidad son un ejemplo. Estudian denunciar al gobierno regional por mantener plantillas, dicen, insuficientes para asegurar el bienestar de los ciudadanos.
Estamos día tras día que no llegamos a esos ocho bomberos en los parques, o a esos 10 bomberos. De hecho, hay días que, y hay parques donde el personal es de la mitad de los mínimos.
En Valencia ha habido denuncias de los bomberos porque ha habido incendios y no había suficientes bomberos para apagar los fuegos. También en desacuerdo en cómo se recorta, por ejemplo, los alumnos del Instituto Público de San Blas en Madrid, que no están de acuerdo con la subida de las tasas. Mario Carrión es estudiante de formación profesional.
Y creemos que esas tasas tienen que ser eliminadas, porque creemos que una sociedad sin educación es una sociedad sin futuro, y debemos protestar por ello.
Consecuencias de las crisis: desahucios, por ejemplo, y como reacción, pelea y solidaridad para evitar que haya ciudadanos que pierdan pisos. Una mujer consigue que su desahucio en Carabanchel sea suspendido. La ayuda de 10 mujeres a Hilda Marisol ha hecho que Bankia reconsidere su caso. Estas 10 mujeres avalaron con su nómina la casa de Hilda.
Yo, hasta que no tenga una hoja escrita en la cual me diga que me conceden el alquiler social de mi propia casa, y hasta que no esté sellada y todo, y firmada por el director, por el abogado de recuperación del banco, yo no me daré por satisfecha ni tranquila hasta el 27.
Hilda no se fía. En realidad es que nadie se fía. Bueno, en realidad estamos viviendo una crisis de confianza. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decía la pasada semana en el Congreso que no había dinero para pagar servicios públicos. Hoy la alcaldesa de Madrid asegura que el ayuntamiento sí tiene dinero para sus trabajadores.
No podemos todo a la vez. En situaciones de crisis como la que estamos, probablemente la mayor de nuestra historia reciente, tenemos que priorizar. Las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid están garantizadas. y vamos a trabajar para que esto siga siendo así en el futuro.
A todo esto, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado un proyecto de nueva ordenanza del taxi, que podrán llevar ahora los taxis publicidad en el exterior, que deberán ser ecológicos y que podrán tener una tarifa fija para ir o para volver al aeropuerto. Antonio Guindos es responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad en el consistorio.
Creo que es importante resaltar unas modificaciones en el sistema tarifario. Hasta ahora el sistema ha sido siempre por, diríamos que no era fijo, sino que era a través de lo que eran los taxímetros, la medición, y para algunos recorridos lo que se va a posibilitar, una vez que hablemos con las asociaciones, es la posibilidad de fijar un precio fijo. Desplazamiento a Barajas, algún tipo de este tipo de desplazamiento, las más habituales.
Un suceso, una mujer de 42 años ha resultado herida muy grave hace unas horas en su domicilio de Leganés, tras ser agredida con arma blanca por uno de sus compañeros de piso. El presunto autor se ha enterrado en comisaría minutos después. Y como decíamos que la crisis lo come todo, o casi todo, dos cosas. Hay concierto de Pink Martini en el Circo Price, creo, y Ara Malikian, el violinista, que por cierto, Ara Malikian llegó a ir a Valencia en moto después de un concierto en el Teatro Real, porque tenía otro concierto 4 horas después. Bueno, pues Ara Malikian estrena una obra en el Círculo de Bellas Artes.
Bueno, pues muchas gracias, Javier, a uno de esos grupos, lo vamos a escuchar después. Vamos a abrir ahora la página de la información de servicio, el tráfico y el tiempo. La primera parada la vamos a hacer en la DGT. Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bastante bien en líneas generales la situación en las entradas y salidas de Madrid capital. Únicamente tenemos dos pequeñas retenciones, una en la salida por la carretera de Valencia, en Rivas, y otra en la salida por la 2, justo en el acceso a la localidad de Meco.
Bueno, vamos a ver ahora cómo es la situación del tráfico en la capital. Margarita Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se mantiene el panorama bastante tranquilo a esta hora, con poco tráfico, sin ninguna novedad importante que destacar, aunque eso sí, recordamos que se realizan trabajos en la plaza de la Cibeles y por lo tanto se estrecha la calzada. A esta hora, aunque no hay mucha circulación, no hay mucho movimiento de vehículos, pero sí se mueven con dificultad al paso por este punto céntrico. A tener en cuenta y a evitar en la medida de lo posible. En el resto de las zonas del interior, vías importantes de distribución, el panorama tranquilo, y también podemos hablar de circulación fluida en la M30.
Bueno, y nos queda lo último, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Florenci Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues esperamos que la nubosidad siga siendo variable en la sierra, donde están descargando chaparrones tormentosos. Muchas tormentas secas no llevan gran cantidad de agua y que pueden pasar por el resto de la Comunidad de Madrid, a pesar del bochorno y de los grandes claros que vemos ahora, pueden pasar a lo largo de las próximas 48 horas sobre el resto de la Comunidad de Madrid. Tiempo inseguro, podríamos decir, aunque no esperamos gran cantidad de precipitación de esas tormentas, pero sí un descenso de las temperaturas que empezaremos a partir de la próxima madrugada a notar en la Comunidad de Madrid, con las mínimas que van a bajar ya de los 22, 23 grados y máximas que estarán por debajo de los 34 durante la jornada de mañana. Insisto, a pesar de la apariencia de las tormentas, de los nubarrones, no van a dejar gran cantidad de agua y tenemos previsto que durante la segunda mitad del fin de semana incluso desaparezca.
Existe un lugar que limita por el norte con la brisa, por el sur con el sol, por el este con la arena y por el oeste con el agua. Descubre una isla sin límites. Ven a Tenerife y disfruta de todo. Mejor precio garantizado, niños gratis, días y comidas gratis, promociones especiales para familias. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
7:14, pues eso, en unos minutos vamos a empezar con la tertulia, con las entrevistas de hoy en esta Ventana de Madrid. Pero antes les recuerdo el teléfono para que nos llamen, nos den su opinión, para que nos cuenten lo que les apetezca, por ejemplo, para que nos digan si han sido alguno de los afortunados a los que hoy les ha caído un poquito de lluvia. El teléfono es el 902-14-60-60, 902-14-60-60.
La Ventana de Verano con Uri Beltrán, Cadena Ser. Ser Madrid Norte.
Restaurante Josechu celebra el día más importante con el sabor de la mejor cocina tradicional vasca. Disfruta nuestros menús desde 26 euros. En Josechu los sábados la cena con baile. Parking gratuito. Reservas en el 671-08-3302. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. www.restaurantejosechu.com. Abrimos los domingos a mediodía.
Ven a Cines Ábaco Cinebox. Los mejores cines de la zona norte de Madrid. Ábaco Alcobendas, Cinebox Plaza Norte y Cinebox Tres Cantos. Disfruta de nuestra oferta de cine en 3D y de la ópera en alta definición todos los martes. Celebra tus eventos familiares con nuestro pack cumplebox o tus eventos de empresa. Cinebox, cada día una aventura diferente. www.cinebox.es.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
M Proyecta, reformas integrales de viviendas, naves, oficinas, realizado por un equipo técnico y de profesionales. M Proyecta, especialistas en rehabilitación de edificios y reformas de comunidades, tramitando la IT y gestionando las subvenciones, también adherido al plan renove de fachadas. Consulte su presupuesto online personalizado. M Proyecta, reformas integrales, www.mproyecta.es. Marquesa Viuda de Aldama 46, Alcobendas, 91-654-9181.
Ser Madrid Norte en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Norte en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid.
Existe un lugar que limita por el norte con la brisa, por el sur con el sol, por el este con la arena y por el oeste con el agua. Descubre una isla sin límites. Ven a Tenerife y disfruta de todo. Mejor precio garantizado, niños gratis, días y comidas gratis, promociones especiales para familias. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Se toma un gran sombrero, habita México. Son couvre-chef con mille beaux, un merveilleux chapeau. Se toma un gran sombrero, est un type épatant. Les belles muchachas du pays ont le béguin pour lui, car lorsqu'il pleut à torrent. Elles se mettent à l'abri sous son grand sombrero. Quand il fait chaud, dans les ranchos. Toutes les dames courent à l'ombre du beau caballero, bravo! Elles se bousculent au marché autour de sa charrette. Car pour le comte Fleurette, il s'y connaissait bien. Cet homme au grand sombrero, non plus grand que son cœur. Habita México.
7:18 y sobre esta música vamos a saludar a quienes nos acompañan esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Cristina Santamarina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Moncho Alpuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Alfonso García, en Canarias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿os gusta esta música?
Bueno, sí.
Os gustaba esta música. Esto que ya que se ha acabado, pero bueno, lo que ha sonado.
Música tipo cabaret francés y tal, está muy bien, anima bastante.
Muy divertida, bueno, muy animadora, sí.
Esta es una de las músicas que comentaba antes Javier Torres, es de la orquesta de Portland, aunque Portland decía sombrero. No son españoles.
Y Tim Martínez.
Y tienen, eso es. Y tienen alguna canción con letra en español. Bueno, pues actúan, como decía Javier, en el Teatro Circo Price a partir de las 8:30. Así que a nosotros todavía nos da tiempo.
Sí, salimos corriendo de aquí. Sí.
Y a Malikian, Moncho y yo es que ya lo vimos el otro día, ¿verdad?
Muy bien. Hoy hace una cosa distinta a lo que hace hoy aquí. Pero la verdad es que Malikian siempre es Malikian. Pues ya con bailarinas hoy que competirán con él, porque él escénicamente, aparte de tocar el violín de maravilla, es que moviéndose por el escenario es una danza también. Mm-hmm. O sea que el espectáculo de Madrid, que es danza y Malikian,
pura energía, la verdad. Bueno, ¿qué tal estáis llevando el verano?
Muy bien, en este día donde tendríamos que saludar a todos los Santiagos, todos los Diegos, los Jaimes, los Yagos y los Jacobos, que es el mismo nombre.
Pues me estás dando un buen recordatorio para felicitar a algunas personas. Gracias, Cristina. Alfonso, ¿qué tal lo estás llevando?
Ah, muy bien. Ahora aquí en Canarias tenemos una temperatura muy agradable, en torno a los 30 grados suaves, con los vientos alisios que reconfortan bastante después de una semana pasada en la que estuvimos por encima de los 40, con lo cual estos días extraordinariamente bien.
Bueno, pero no te quejes, que ahí puedes refrescarte cerca.
Sí, sí, sí.
Eso. Bueno, pues si os parece, vamos a entrar de lleno en todo lo que tenemos hoy, que son muchos asuntos. Empezamos. Bueno, y como decíamos en portada, esta mañana Esperanza Aguirre iba a acudir al acto de entrega de diplomas de la nueva promoción de policías locales en la academia que está en Cantoblanco. Pero allí le esperaban un grupo de trabajadores, sobre todo personal sanitario y bomberos, para recordarle lo que es una mamandurria y para pitarle. Ante ese percal, Aguirre decidió no bajarse del corche e irse directamente a la capilla ardiente de Gregorio Peces Barba. Y le pasó la patata caliente a su consejera de presidencia, a Regina Plañol.
Porque no hay libertad cuando no hay seguridad, cuando no se respetan las normas que entre todos nos hemos dado para convivir en paz y con respeto.
Bueno, esta era una parte de la intervención que ha hecho la consejera de Presidencia. Como se puede escuchar, se oían esos pitidos, esos gritos de desaprobación a los recortes que han estado durante todo el tiempo que ha durado ese acto. Y yo os planteo a quienes nos acompañáis esta tarde, los políticos tienen que empezar a acostumbrarse ya a que les acompañen las protestas allá donde van.
Pues yo creo que es una obligación en los tiempos modernos que corren. De todos modos, a mí me gustaría, si me permites, Elena, recordar algo, y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid jamás tuvo una palabra contundente, ni por supuesto de rechazo o descalificatoria, recordaréis, contra los silbidos y abucheos que tuvo que soportar José Luis Rodríguez Zapatero en numerosas ocasiones por parte de la ultraderecha más cavernícola. Curiosamente, el día de la Hispanidad, el 12 de octubre de diferentes años, jamás Esperanza Aguirre hizo el más mínimo gesto de descalificar a esas personas. Es más, fijaos, Esperanza Aguirre, recuerdo perfectamente que apeló a la libertad de expresión de los ciudadanos para que silbaran y abuchearan a Zapatero. Con lo cual, ¿que Esperanza Aguirre ha tenido que tomar hoy de su propia medicina? Pues me parece estupendo, porque es que ya le estaba tocando, sobre todo le estaba tocando después de dejar el sector público de la Comunidad de Madrid en bancarrota y con una situación prácticamente irreversible en sanidad y en la educación pública. Con lo cual, que se vaya acostumbrando, porque debería haber aprendido Esperanza Aguirre que hay que ser esclava esclava de sus palabras y sí dueña de sus silencios. Y Esperanza Aguirre se ha esclavizado con aquellas palabras que dijo al respecto de José Luis Rodríguez Zapatero.
Estoy de acuerdo con Alfonso, pero perdona, quiero decir una cosa, porque quiero aquí nombrar una frase que decía el gran Moncho Alpuente, que decía, inasequible el desaliento. Yo creo que realmente Esperanza Aguirre, yo no soy tan, no tengo tanta esperanza de que realmente aprenda. Creo que es inasequible el desaliento. O sea, quiero decir que realmente sí, esta cuestión, en el fondo, se la refanfinfla. O sea, quiero decir, no creo que sea ninguna novedad, no creo que sea una cosa y tal. Y en lo que pasa, que lo que me parece muy interesante es que hablen de seguridad como una cuestión, un concepto vinculado a la libertad. Porque creo que tienen razón. Lo que pasa es que están equivocadas en cómo lo piensan, porque piensan que la seguridad es usted que ha decidido ser fuerza de seguridad, resulta que usted no es un trabajador, no es una persona, no tiene responsabilidades familiares ni nada de eso. Por lo tanto, tiene una moral que debe ser una cosa rarísima, que es una especie de nubecilla por ahí que se llama patria, donde tú te callas la boca y aguantas lo que sea. No, perdone usted, la seguridad empieza porque los trabajadores de todas las áreas sientan seguridad en su trabajo y sientan una valoración en la dignidad de lo que hacen. Y si no hay eso, pues no hay seguridad. Y por lo tanto, vamos a poner en cuestionamiento todas las libertades.
Bueno, yo lo que creo fundamentalmente es que estamos dejando libertad a cambio de seguridad, pero es que además no nos dan seguridad. O sea, pero esa es la vieja frase de Goethe, aquella de que prefiero la injusticia al desorden. Pero es que ahora tenemos injusticia y tenemos desorden. O sea, que ya no les vale contraponer la libertad y la seguridad, que es lo que han hecho siempre. Si queréis más seguridad, pues tendréis que tener menos libertad, que es, evidentemente es un sofisma monumental, pero que ahora está clarísimo, que ahora no tenemos libertad y tampoco tenemos seguridad. Las libertades nos las recortan cada vez más y la seguridad cada vez está más comprometida por lo que está ocurriendo y por lo que es una gran revolución pacífica, pero social importante de casi todos los sectores. Y luego únicamente decirle a Alfonso que yo no creo que el problema de la sanidad sea irreversible. Yo creo que no, que le van a dar la vuelta una vez más. O sea, que no tenemos ni la mitad de los recortes que nos han hecho. O sea, que van a ir muchísimo más allá. Y sobre todo van a ir muchísimo más allá si seguimos cayendo en esta situación de miedo que es la que el Partido Popular nos quiere imponer. Es decir, estaros calladitos y quietos, que si no nos va a pasar cosas muy malas. Pero ya está bien. Eso no es un horizonte, desde luego, en el que nadie pueda confiar.
De todos modos, y por recoger también también un poco el espíritu de la introducción que señalaba Elena. Esperanza Aguirre, todos lo sabemos, que nos ha tenido y nos tiene acostumbrados a chascarrillos, a ocurrencias como las de la mamandurria, que todas, absolutamente, y de eso sí que nadie podrá decir nada en contrario, todas han sido jaleadas por su corte de palmeros y todas los palmeros, tanto de su propio partido como de los medios de la caverna, que siempre la han estado jaleando. Pero hasta ahora, y ahora me explicaré, y valga, y perdón por la redundancia, hasta ahora no se había manifestado de una manera tan cobarde, porque yo entiendo que la manera en la que ha dejado plantada a las autoridades y a su propia consejera, la señora Plañol, me parece que es un gesto, uno más, de cobardía por parte de Esperanza Aguirre. No es la primera vez que Esperanza Aguirre, también en una situación muchísimo más delicada que esta, y que no voy a nombrar, pero no es la primera vez que Esperanza Aguirre deja plantados a gente de su comitiva o de su delegación y va y se escapa por patas.
Quiero recordar, no hace mucho, hace un mes o así, que también sucedió en un instituto al que iba un acto de inauguración, no recuerdo exactamente bien qué era el acto, y también desapareció porque había una protesta en la puerta de ese centro. Así que quiero decir que esta mañana lo de la seguridad, que sepamos, no había ningún problema de seguridad, los trabajadores estaban alejados de donde estaban siendo el acto, o sea, que sepamos, no había ningún problema real de seguridad. Y en cuanto a lo de las palabras, la verdad es que yo todavía recuerdo el día en el que habló del forfait para hablar de billetes de metro. O sea, que, bueno, a mí me costó entender de qué estaba hablando.
No, que a mí, hablando de palabras, a mí lo de mamandurrias me parece una palabra estupenda y preciosa, además, una palabra con mucha solera.
Sí, pero en la boca de Esperanza Aguirre.
No, pero claro, es que las mamandurrias son las de los asesores. Las mamandurrias no son funcionarios.
Ni son los trabajadores.
Las mamandurrias son de la enorme cantidad de asesores que tienen todos los organismos. Son esos cargos de confianza y esa gente que entra, que no está ni en el escalafón del funcionariado, ni que se tiene muy claro qué es lo que están haciendo o qué es lo que pueden hacer. Estas son las mamandurrias. Entonces, sí,
es un término que recoge Góngora en un momento, claro. Que dice lleno de mamandurrias y calzonazos. Con lo cual podría haber terminado la frase de la señora Aguirre.
Bueno, bien está aprender palabras. Si os parece, vamos a ir a una de esas protestas que está viendo todos estos días. Hay una hora en marcha en un instituto de Madrid, del barrio de San Blas, en un instituto que tiene ese mismo nombre. Ahí está nuestra compañera Laura Galaup. Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Una treintena de alumnos pretendían cerrarse esta tarde en el instituto de San Blas, pero no han conseguido entrar porque la puerta que permite acceder al recinto estaba cerrada, cuando, según comentaron los estudiantes, debería estar abierta hasta las 9 de la noche. Además, se han encontrado a dos personas de seguridad privada que vigilan quién accede al centro por la mañana. En la calle están los alumnos y también un grupo numeroso de policías nacionales que, como ya les han comentado, no les van a permitir saltar la valla para acceder al instituto. A lo largo de la tarde han ido llegando grupos de jóvenes. El clima ha sido tranquilo, hablan sobre cómo se encuentra la situación, no ha habido cánticos ni pancartas y ahora mismo están celebrando una asamblea para tomar una decisión sobre la continuidad de la acción. El objetivo del fallido encierro era denunciar la imposición de subida de tasas en la formación profesional. Los estudiantes indican que van a continuar con acciones reivindicativas durante todo el verano y que finalizarán cuando comience el curso con un par de días de huelga.
Bueno, pues Laura, muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego. Bueno, pues esta es una protesta que hay ahora mismo en marcha. La verdad es que suena raro lo de escuchar vallas en torno al instituto.
Pero como tampoco entiendes por qué se vaya el Congreso de los Diputados, por ejemplo. O sea, yo sí que está todo vallado estos días. Pero vamos a ver, ¿qué es esto? O sea, ¿estamos en un estado de excepción? ¿O estamos en un estado que garantiza la
seguridad?
Bueno, pero vamos a ver, quiero decir, la seguridad tiene que ser también para los ciudadanos, no solo para los políticos.
Pues hay que decirle igual. Que hay que decirle a la gente que el Parlamento es suyo, o sea, que el Parlamento no es de los señores que están dentro, sino el Parlamento es de todos. Hay también que decirles a los estudiantes que están ahí fuera que el instituto es suyo.
Perdona, o sea, Mancho, pero si yo fuera diputada y resulta que me vayan el espacio de representación ciudadana, que por voto democrático yo he ganado, yo pediría al Ministerio del Interior que retire inmediatamente esas vallas, porque yo soy un representante de la pluralidad política.
Claro, pero tú no eres Andreita Fabra. Andreita Fabra, pues seguramente pediría que es lo que están haciendo, que se valle el perímetro del Congreso de los Diputados para que nadie le ponga un pero, porque todos esos que se tienen que joder, que son los obreros, que piden estabilidad en sus puestos de trabajo y que piden además puestos de trabajo, pues son una chusma de obreros, de rojos, que tienen que estar, pues eso, en un gueto externo.
Pero parece que también lo son los del Instituto de San Blas. Seguramente
es una
chusma de rojos.
Sí, efectivamente.
Que lo que mejor es poner es a dos guardias de estos de seguridad, que a su vez también son unos trabajadores, pobres ellos y tal, pero esa cuestión reunión donde realmente tratar como si el espacio institucional que les da identidad a esos jóvenes realmente tuviera que defenderse de ellos.
Sí, sí, mira, si es que al final de Cristina y Moncho y Elena, todos están, todos o casi todas las, los del Partido Popular están cortados por el mismo patrón. Me voy a retrotraer a un chascarrillo de hace exactamente 2 años, cuando a mí me nombraron director informativo de Telemadrid, pues Esperanza Aguirre, entonces presidenta del Senado, en puertas ya de que la nombraran candidata del PP a la Comunidad de Madrid, me invitó a su despacho en la Cámara Alta, pues para tener un contacto conmigo, tal y cual, un desayuno de trabajo, y recuerdo perfectamente, y lo tengo publicado y lo tengo dicho, con lo cual no, nadie en todos estos años me ha podido rebatir lo contrario, porque además había testigos. Esperanza Aguirre, en un momento dado del desayuno, de aquella conversación, me preguntó: Alfonso, ¿por qué hay tantos rojos, tanta gente de izquierdas en Telemadrid? Claro, ¿qué le dices a esta señora? ¿Cómo se lo explicas que lo que ella entiende por rojos son otra cosa? Que nadie ha establecido un baremo para que en Telemadrid entren rojos y bolcheviques como
en otras personas. Pero que además no puede ser nunca un criterio, porque en un Estado que no es totalitario a nadie se le pregunta la afiliación política para darle un trabajo.
No se le tiene que preguntar, pero luego para echarle esa afiliación política sí que vale. Para contratarle no se le puede preguntar. Pero vamos, yo conozco bastantes despidos que han sido, no, es que no nos dijo nada y era del Partido Comunista. Diréis, es que no le podíais haber preguntado
o
nada.
O no contratarlo por eso, efectivamente.
Sí, por eso le digo. Lo que sí que está clarísimo es que, bueno, ya lo de Telemadrid es otro tema, pero después de esa cosa tan espantosa, que después de haber dicho todo el mundo, incluidos profesionales, todos los profesionales, los 90% de los profesionales de los medios de comunicación, que los informativos de Telemadrid eran absolutamente repugnantes, nombren al jefe de informativos de Telemadrid en Televisión Española, que además ya está dejando notar perfectamente que ha llegado allí y que desde luego tiene muy claro lo que tiene que hacer.
Es una política de vaciamiento para en algún momento no tener ningún argumento, exactamente, para privatizar o para acoso y derribo y que esto termine, ¿no?
No, pero eso, primero lo fastidiamos y cuando estamos fastidiados lo podemos vender mucho más barato y demostrar además que como no funcionaba hay que venderlo, pero Televisión Española ha habido momentos en los que parecía que podía y debía funcionar. Bueno, de hecho siempre debe funcionar, yo creo, una emisora pública como una cosa tipo la BBC, que garantice una mínima imparcialidad. Una mínima, yo sé que no se puede ser parcial en la información, que todo el mundo es subjetivo, que la objetividad perfecta no existe, pero es que evidentemente hemos ido exactamente al paso contrario, o sea, hemos ido a hacer algo que jamás se hubiera hecho antes y que ni siquiera el PP se hubiera querido hacer con tanto descaro.
Vamos, si me permite, sí, Elena, una última cosa breve. Yo animaría a los estudiantes del Instituto de San Blas a que no aplaquen en esta intención. Primero, porque yo me fío mucho de estos sectores jóvenes. Segundo, porque creo que en un territorio como San Blas, viva San Blas, que lo conozco, realmente pueden generar una red de solidaridad de todos los vecinos, comenzando por sus propios padres, porque esto es una discriminación de esos jóvenes, pero fundamentalmente a las familias de esos jóvenes que no pueden pagar ese dinero. Y en tercer lugar, porque va a venir un otoño donde va a haber que dar batallas más serias que las que se han dado hasta ahora.
Bueno, vamos a escuchar ahora a una oyente, a Estrella, que nos ha llamado. Dábamos al inicio el teléfono, 902-14-60-60, lo recordamos. Estrella, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, adelante.
Encantadísima de hablar con todo el Moncho. Un abrazo enorme, nos conocemos de toda nuestra corta vida. Bien, vamos a ver, yo en noviembre me detectaron, decían que era una tendinitis. Yo no podría andar porque además nos han quitado ayudas y estoy ayudando a mi madre, en fin. Me dijeron que era una tendinitis. Yo fui a urgencias 2 veces, fui otras 2 veces. Nadie me hacía caso, me ponían en ante, no sé, un calmante fortísimo. Yo estaba sofronizada, volví a ir. Yo tengo un umbral de dolor muy grande por una trayectoria física muy amplia, en fin. Y iba y no podía, y un dolor. Ya por la segunda vez, desde noviembre me mandaron a hacerme una radiografía. Me derivaron a La Paz, me hicieron la radiografía y por fin conseguí una cita con el traumatólogo el mes pasado, o sea, hace un par de semanas. Y el traumatólogo me dice que viendo la radiografía, él cree que lo he tenido roto y se me ha tenido que curar solo. Claro, así me dolía tantísimo, nadie me había hecho caso, hecho anteriormente nada. Entonces, visto esto, que cree que no ha debido soldar correctamente, me manda a hacer una resonancia. La resonancia me la mandan para una clínica privada, para el 3 de agosto. Y el médico no me ve hasta el 4 de septiembre. Después de noviembre, de meses atrás, o sea, más de 9 meses. Y cuando le digo que si no habría un hospital de referencia público para que me lo hicieran, me dicen que es que automáticamente la Comunidad de Madrid, cuando eso sucede, el ordenador salta privada porque es a las que están concediendo las subvenciones. Y eso es así. Y lo que quiero decir es que me he tenido que curar sola como si fuera una perdida del campo. Todavía estoy pendiente 9 meses después y aún así se derivan, no porque son las que sean la mamandurria esta de la que habla nuestra amiga. Eso era lo que os quería contar y que quede constancia, por favor.
Pues Estrella, muchísimas gracias por llamarnos
os
y por
contarnos
su caso. Os
agradezco y espero que hagáis algún comentario breve. Moncho, te mando me emociona hablar con vosotros, de verdad.
Bueno, Estrella, gracias, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias, corazones.
Hasta luego. Bueno, por alusiones, Moncho.
No, pero lo que significa
rompe corazones.
Te derivan para hacerte una radiografía. O sea, te derivan a otro hospital porque no te pueden hacer una radiografía en el que estás. Bueno, ya una resonancia magnética en la pública es algo complicadísimo. No solamente, digamos, yo conozco la pública de aquí y conozco la pública de Segovia, donde solo estoy todo el tiempo. Y bueno, en Segovia, para hacer una resonancia magnética, tienen que mandar a Valladolid o a Madrid, porque allí no la pueden hacer. O sea, realmente la sanidad pública, que ya estaba mal, muy mal, muy mal, pues con estos últimos recortes, al final lo que está clarísimo es que no va a haber más que sanidad privada. Esta sanidad semi-privatizada y que además va a ser, pues eso, pura beneficencia. Y vaya usted a ver si le quieren dar una aspirina, ¿no?
Ahora, de todas formas, como creo que lo que no hay que hacer es ceder campo de batalla al enemigo en ningún caso, ni siquiera al adversario, yo creo que Estrella debería ir a la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública, ajá, hacer una denuncia y además abrir un juicio a todos los médicos que le han planteado y tal, ese tipo de cosas, porque no puede ser que una persona tenga de pronto una cuestión rota y que haya una incapacidad de diagnósticos para hacerlo. Por lo tanto, con toda la falta de fianza que tenemos hoy en las instituciones, la única forma es seguir utilizando, echando manos de ella. Y hay que denunciar y hay que hacer, hay que pedir que se haga justicia de un caso así.
Bueno, tenemos el caso que ha salido recientísimamente de lo de la vacuna de neumococo y la Comunidad de Madrid. O sea, primero hicieron una gran campaña diciendo nosotros si damos gratis la vacuna de neumococo cuesta más de 300 o 400 euros. Con lo cual ahora, al no dar a la Comunidad de Madrid, es un gasto que solamente van a quitarse el neumococo de encima o la posibilidad de tener un neumococo de encima las clases altas. Con lo cual está clarísimo, cada vez está más claro qué es lo que quieren hacer y en qué nos quieren dividir, ¿no?
Sí, en una sanidad de beneficencia, como decíamos, pero de todos modos, lo que no debemos perder del horizonte es que esta señora, la que gobierna la Comunidad de Madrid y la que es principal responsable, en todo caso, de la sanidad pública madrileña, dijo hace 9 años aproximadamente que ella dimitiría si no arreglaba las listas de espera, pero es que debería hacerlo más extensivo, ella debería dimitir por haber solucionado las listas de espera, que no lo ha hecho, porque lo que, como bien todos sabemos, ha hecho trampas en las estadísticas, sino que debería dimitir por tener la sanidad pública como la tiene y como la va a dejar, que la va a dejar hecha un barbecho, en la que solamente se van a poder de ser atendidos pues las gentes que efectivamente no tengan recursos para pagar una sanidad privada. Es vale. Absolutamente de escándalo y de denuncia. Disculpa, Elena.
Sí, nada. Si os parece, vamos a irnos. Es que tenemos también un pleno en directo en un sitio en el que de momento no hay vallas. En la Asamblea de Madrid esta tarde hay actividad, un pleno para debatir la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles que está preparando el Gobierno Regional. Nos vamos a acercar hasta allí, hasta la Cámara Regional. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, el pleno termina hace un ratito, como era previsible, la mayoría del PP acaba de tumbar las 3 enmiendas a la totalidad de la oposición a la ley, esa ley que permite construir en suelo rural. El debate ha sido muy apasionado, encendido incluso en algunos momentos. El chaparrón de críticas tiene que ver con las prisas del Partido Popular en sacar adelante una ley tóxica, absurda, dañina y que es un bodrio, según hemos escuchado a la oposición. Una celeridad incomprensible, dicen, con la que está cayendo en la economía española en pleno vendaval de recortes y protestas también en la calle. Esto decían Antonio Fernández Gordillo, PSOE, Carmen Villares, Izquierda Unida y Gabriel López, UPyD.
El todo urbanizable que llevan en sus genes y que en cuanto se les rasca sale a la luz y que nos ha llevado a la crisis y ha agravado la crisis económica de este país.
No necesita ni más casitas, ni más desregulación, ni más especulación, ni más burbujas, ni más casta de privilegiados. Ni más mamandurrias a las que se refiere la señora presidenta.
Una ley absurda, disparatada, rechazada por todos los expertos, por propios y extraños y con una incidencia nula en la resolución de los problemas reales que preocupan a los madrileños.
Desde el gobierno, en cambio, la consejera Anabel Mariño decía que es una ley moderna, no especulativa, con el único objetivo de dar facilidades a los madrileños que lo deseen para poder vivir en el campo.
Nosotros apostamos por un estándar más esponjado, que persiga el equilibrio territorial y que atienda a las necesidades de los ciudadanos, porque nosotros en este gobierno solo pensamos exclusivamente en los ciudadanos, no en algunos ciudadanos, ni en los ricos ni en los pobres, como plantean ustedes, en todos los ciudadanos que tienen derecho a elegir el lugar donde quieren vivir.
Los plenos se acaban por esta temporada, las enmiendas parciales serán debatidas durante el próximo periodo de sesiones allá por el mes de octubre. Cuando entre en vigor, aquellos que tengan una parcela de más de 6 hectáreas que no esté en suelo protegido podrán edificar corriendo con los gastos, eso sí, del suministro de agua, la luz o los saneamientos al margen de los ayuntamientos.
Bueno, y además, Felipe, explícanos, porque también ha habido un homenaje a Gregorio Peces Barballé en la Asamblea, pero ha habido cierta polémica. Explícanos qué es lo que ha pasado exactamente.
Sí, porque ni siquiera le para guardar un minuto de silencio en memoria de Peces Barba se han puesto de acuerdo los diputados de esta Asamblea de Madrid. Al inicio del pleno, eso sí, el presidente de la Cámara, José Ignacio Echeverría, manifestaba así el reconocimiento de esta Asamblea, de este Parlamento Regional, a la figura del político socialista fallecido el lunes.
Don Gregorio puso su capacidad intelectual, su bonomía y su vocación política al servicio de los españoles. Por ello, nuestro reconocimiento y respeto a su figura y nuestro pésame a toda su familia, en especial a nuestra compañera María Isabel Peces Barba, así como al Grupo Socialista. Muchas gracias, señorías. Damos comienzo al pleno.
A continuación, como un resorte, todos los diputados del PSOE, de Izquierda Unida y también de UPyD se han puesto en pie para guardar un minuto de silencio que no ha sido secundado por el grupo mayoritario, por el grupo del Partido Popular. Sí ha habido 3 o 4 parlamentarios del PP que se han puesto en pie para acompañar a los parlamentarios de la oposición, pero el resto, como digo, ha permanecido sentado. Ha sido, desde luego, un momento extraño, un momento de muchísima confusión. La explicación que han dado luego desde el grupo mayoritario es que el único acuerdo era hacer una mención a la figura de Peces Barba y no para guardar ese minuto de silencio, algo que, según explican, tampoco se hizo aquí cuando fallecieron Gabriel Cisneros o Manuel Fraga. El hecho es que mientras algo menos de media cámara hacía ese gesto en pie, la otra media se desentendía mirando hacia otro lado o hablando por teléfono, como era, por ejemplo, el caso de Esperanza Aguirre.
Bueno, pues muchísimas gracias, Felipe Serrano, desde la Asamblea de Madrid. Bueno, no sé por dónde empezar, pues, porque no, la verdad es que
lo primero es que les quiten los móviles cuando estén en una asamblea. Pues sí, o sea, que no se pueda permitir el hecho de que una persona, sea Esperanza Aguirre o sea el último parlamentario, está hablando por un teléfono móvil mientras están ocurriendo cosas en el hemiciclo. Por favor, eso ya es lo primero. Luego ya podemos seguir.
No, pero además parece un desplante de esto, o sea, absolutamente brutal. O sea, no olvidemos que Gregorio no solamente fue presidente, o sea, fue uno de los padres de la Constitución, fue presidente del Congreso de los Diputados, fue rector de una de las universidades públicas. Quiero decir que por supuesto que en esas cuestiones tengo la impresión de que los comparativos con Fraga, con Cisneros, no sé si corresponden, o sea, y tengo la impresión que también lo que uno no puede olvidar es la idea de un contexto determinado, que en este momento se esté en una actitud macarra de ese tipo ante una cuestión así, es que yo realmente no sé si no tienen asesores o no sé si son muy malos o no sé, o sea, es decir, ¿en qué cabeza cabe?, que preguntaría mi padre, ¿no? Pues ya ver en qué cabeza cabe que una cuestión así, por más que sea tu adversario político, ¿qué tiene que ver eso? Justamente su adversario, y la pluralidad es una condición de la democracia. Por lo tanto, no puede ser que no te pongas en pie. No puede ser que, más allá de que haya un pacto, no haya un pacto antes. O sea, no puede ser.
Sí, pero la verdad también suena un poco.
Pero además,
un poco ridículo,
esta
que
cosa
es
absurda,
que no,
perdón,
pactado,
Alfonso, perdón, ahora os paso la palabra, y de Moncho lo mismo. Pero esa cuestión donde, cuando les dan el ataque constitucionalista, estaba recordando mientras contaba eso Felipe, cuando contaba esta crónica terrible, una vez más, de Madrid, la cuestión de que la señora Esperanza Aguirre se negó a ir a un partido de fútbol porque iban a silbar anticonstitucionalmente al himno nacional.
Alfonso.
No, si es que la verdad es que uno se queda prácticamente sin palabras cuando escucha estos sucedidos, y en la Asamblea de Madrid, la sede del Parlamento del pueblo madrileño, que una parte de los representantes del pueblo madrileño hagan este desplante, esta falta de educación democrática, esta falta de sentido, simplemente porque no ha habido un pacto o porque a otros padres de la patria, como el caso de Cisneros o Manuel Fraga, no se hizo. Pues miren ustedes, cuando fallecieron desgraciadamente el señor Fraga y el señor Cisneros, ustedes podían haber planteado un minuto de silencio, y estoy absolutamente convencido de que los diputados del Partido Socialista no se habrían negado, sino que se habrían sumado a esa iniciativa. Con lo cual, me parece de una bajeza moral lo que una vez más hace el Partido Popular, que se cree dueño de las instituciones, de todas las instituciones, simplemente porque tengan mayoría absoluta. Es deleznable, denunciable y absolutamente despreciable.
Bueno, hablábamos antes de esa protesta de los alumnos del Instituto de San Blas. Tenemos al teléfono a Samuel, que creo que es alumno o compañero de algunos de los alumnos de este instituto. Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos. Mira,
no soy alumno. Tengo amigos que estudian en este instituto.
Entonces,
bueno, eso os cuento. La iniciativa que tenían y que querían llevar a cabo estas personas, estos chicos, pues todo esto parte hace ya un par de semanas, cuando se esclarece en el boletín oficial que va a haber una subida de tasas a la formación profesional y al bachillerato a partir del próximo año. Entonces, bueno, para las personas que no se pueden estar escuchando cuando están en lo que es el distrito de San Blas, aquí en Madrid, pues el distrito de San Blas siempre ha sido y sigue siendo un barrio absolutamente obrero. Un barrio humilde, es un barrio donde hay un tanto por ciento muy elevado de personas que están en situación de desempleo. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es si cuando cobras los 465 euros, que te impongan una tasa de 180 euros para estudiar, que al final al cabo es el consejo que te hacen la gente que dirige el cotarro en este país, que es que tienes que aumentar tu formación para que así puedas ser seleccionable mejor a la hora de tener un puesto de trabajo. Si cobras 465 euros y pagas 180 euros de tasa en un mes, ese mes, ¿qué hacemos? ¿Comemos pipas? Ese es el planteamiento, que da la consejera de educación de esta comunidad autónoma, ¿no? Bueno, pues en respuesta a esto, los alumnos, que a fin de cuentas son chavales que quieren ser responsables con su vida y tomar cartas en el asunto, deciden hacer un encierro como señal de protesta sobre esta subida de tasas. Muy bien, el director del centro no está con los alumnos. El director del centro,
Samuel,
es un funcionario
muy, que... Muy brevemente, si puedes, para que nos entren más oyentes. Gracias.
Muy breve. El director del centro es un funcionario que le acaban de rebajar el sueldo, que le van a quitar sus pagas de Navidad, y que está viendo que sus alumnos están intentando llevar a cabo un acto de responsabilidad y de lucha y de compromiso con esta sociedad, y resulta que el director del centro no está con los alumnos. Muy bien, no pasa nada. Si el director no está con los alumnos, el resto del barrio de San Blas, la Asamblea Popular del barrio de San Blas, sí están con los alumnos. Si no sale este encierro, no importa, saldrá a los de septiembre y llamaremos a la movilización al territorio nacional y al territorio autonómico, donde se pretende subir las tasas en la formación profesional. Muchas gracias.
Samuel, muchas gracias a ti por llamarnos. Vamos a hablar ahora con Rosario. Rosario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, Rosario.
Gracias por oírme. Les he llamado a raíz del comentario que ha habido de las listas de espera que la señora Aguirre se vanagloria de haber quitado ya hace unos años. Por supuesto que las ha quitado, pero es que nos ha eliminado los servicios. Yo, por ejemplo, la revisión ginecológica, que me la hacía todos los años un ginecólogo, que estaba encantada con este señor, ahora me lo hace mi médico de cabecera. Y solo en
¿el médico de cabecera?
Sí, citologías, cuando yo le digo, bueno, la mamografía te la hace el camión este que te mandan una carta cada dos años, pero solo si mi médico de cabecera piensa que hay un problema especial, entonces sí me manda al ginecólogo. Pero la típica revisión que todos los años me hacía el ginecólogo, mi propio ginecólogo me dijo que tenían órdenes de no hacerlas ya, y por supuesto ya no hay colas. ¿No las hacen? Ya. Pues bien por esta señora, cómo cuida a su pueblo.
Bueno, pues Rosario, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y felicidades por el programa.
Gracias. Y tenemos un minuto para Andrea. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntenos, siento la brevedad.
Mira, muchas gracias por atenderme. Solamente es para dar un dato. Mamandurrias tiene nombre y apellido. Se llama Cristina Aguirre Gil de Viedma. Contratada como asesora en el distrito de Hortaleza desde el mes de enero, cobrando unos 4.000 euros, y es una mini más que ni sabemos lo que hacen, ni nadie les ha votado, ni han opositado. También tiene nombre y apellidos. Es la sobrina de doña Ana Botella, que incapaz de aprobar una oposición, inmediatamente, al no superar la tercera prueba, han pasado a contratarla también como asesora. Por favor, periodistas, investigar eso, seguirle el hilo que está ahí, está circulando en las redes, y por favor, darle audiencia, porque a esta señora se le está yendo la cabeza o está tirando piedras a su propio tejado. Yo no lo entiendo muy bien.
Bueno, pues Andrea, muchísimas gracias por llamarnos.
A vosotros.
Un saludo, hasta luego. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque llegamos a las 8:10. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos aquí en La Ventana de Madrid.
Existe un lugar que limita por el norte con la brisa, por el sur con el sol, por el este con la arena y por el oeste con el agua. Descubre una isla sin límites. Ven a Tenerife y disfruta de todo. Mejor precio garantizado, niños gratis, días y comidas gratis, promociones especiales para familias. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio o quizás un regalo para su empresa? En Versatiles.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatiles.com. Recuerde, Versatiles.com.
Restaurante Vega Mar, especialidad en pescados y arroces de nuestra cocina mediterránea, sin olvidar los guisos de toda la vida, la de cuchara, la nuestra. Precios especiales para grupos, celebraciones y comidas de empresa. Reserva en Vega Mar, 91-765-2057, Avenida Bruselas 39, Alcobendas, 91-765-2057.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
M Proyecta, reformas integrales de viviendas, naves, oficinas, realizado por un equipo técnico y de profesionales. M Proyecta, especialistas en rehabilitación de edificios y reformas de comunidades, tramitando la IT y gestionando las subvenciones. También adherido al Plan Renove de Fachadas. Consulte su presupuesto online personalizado. M Proyecta, reformas integrales, www.mproyecta.es. Marquesa Viuda de Aldama 46, Alcobendas, 91-654-9181.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros.
La Ventana de Madrid.
Siete y 7:52, hemos puesto esta musiquita para relajar un poquito y sobre todo para escuchar el soneto que nos trae hoy Moncho. Moncho, pues todo tuyo.
Muy bien. Bruselas nos va a multar por no poder respirar. Engañoso su azul, el firmamento disfraza de Madrid la ponzoñosa atmósfera plomiza y sulfurosa que nunca llega a disipar el viento. Camina el ciudadano sin aliento, al borde de la asfixia gaseosa, bajo la boina gris, sucia y casposa, esa que nunca ve el ayuntamiento. Y pidiéndole oxígeno a botella, boqueamos cual peces en asfalto. Azufre se respira en la Gran Vía. Que Europa mande el rayo y la centella, ya solo dependemos de lo alto. Que Bruselas sancione la alcaldía.
Cristina, aplaude, aplaude, no te cortes. Muy bonito soneto, Moncho.
Gracias.
Bueno, ¿y os apetece ahora escuchar un poquito de propuestas culturales que podáis hacer? Y os doy un dato, ¿gratuitas?
Por supuesto, nunca mejor.
Bueno, pues son las propuestas que nos trae nuestro compañero Guillermo Mendiguren.
Comenzamos con un concierto algo insólito. Se trata de una actuación que tendrá lugar en el Museo Nacional de Antropología, donde actuará mañana C-Nouch, un cuarteto de música afro-mediterránea, como ellos lo definen, debido a lo diverso del origen de sus componentes, que vienen de Túnez, Nigeria, Italia y España. Una nueva visión donde el jazz, el funk y la música árabe se dan la mano en una propuesta fresca y moderna. El aforo será limitado y sería imprescindible recoger la invitación en el Museo de Antropología a partir de las 7 de la tarde. del Museo de Antropología pasamos al Museo del Traje, donde nos invitan a hacer un viaje en el tiempo, concretamente al siglo XVIII. Allí podremos compartir una velada con personajes de época, además de disfrutar de una visita comentada a la sala Ilustración y Casticismo, que encierra todo el misterio de aquel periodo histórico. Complementando este recorrido, se proyectará al aire libre la película La Duquesa, protagonizada por Keira Knightley, que narra la vida de la duquesa de Devonshire, todo mañana a las 7 de la tarde en el Museo del Traje. Y para terminar, los coleccionistas y amantes de los libros tienen una cita en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense, donde se expondrán una selección de 140 ejemplares del patrimonio bibliográfico complutense que, antes de ingresar a la biblioteca de la universidad, pertenecieron a uno o varios propietarios, bibliófilos y coleccionistas que dejaron su huella en los libros. Anotaciones manuscritas de los propietarios, notas de lectura, sellos, exlibres y encuadernaciones singulares se podrán apreciar en las obras de esta exposición, que estará abierta hasta el 11 de septiembre.
Que no hay cosas para elegir, ¿eh?
Evidentemente.
Hay muchas cosas para elegir. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más. Nos queda, nada, 30 segundos.
No, yo solamente decir que me gustaría comentar un día con más espacio.
Sí.
Pues ha dicho sobre esta ley de edificar en terrenos rurales.
Nos queda pendiente.
He encontrado una frase que me ha parecido absolutamente magnífica, que es lo de que quieren crear un estándar esponjado. A ver si nos lo explican la siguiente semana y podemos aclararnos.
A mí, Alfonso, no sé si estás ahí todavía, perdóname un segundo. Me ha impresionado esta cosa de la idea de elegir el campo. O sea, cuando me recuerdo una publicidad de Aquarius que hay ahora, de encuéntrate un pueblín calentito para ti y hazte, tú que eres majo, joven y que no tienes otra cosa que hacer más que divertirte en la vida, te vas al campo. Todo esto es un delirio. Quienes se tienen que ir en este momento no se van porque lo elijan, se van porque no tienen otro remedio.
Y yo, muy brevemente y por último, sí. Alejándome de esto que estáis diciendo, y por volver al principio, no sabe Esperanza Aguirre lo que ha hecho con sacar a relucir la palabra mamandurrias, porque se le va a volver en contra, como estamos viendo y hemos escuchado en la Asamblea de Madrid y en el acto de esta mañana de la policía, y lo que queda.
Y hemos aprendido una palabra nueva. Bueno, pues gracias, Cristina, Moncho, Alfonso. Y nosotros nos vemos mañana aquí en La Ventana de Madrid. Hasta luego.